En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 33 minutos, hora menos en Canarias. Mañana arranca la jornada 33 de Liga. Hoy se ha acabado la 32. Mañana arranca la 33.
¡Qué maravilla!
Fútbol, la 33 es mañana, pasado y ya pasado, y el jueves. Y el viernes arrancará la 35, ¿no?
No, el viernes no hay partido.
¿No hay partido el viernes? Joder, pues ¿y qué hacemos el viernes?
Hay partido de segunda.
¡Qué desastre!
Hay partido de segunda.
Ya, claro, pero y sin partido de primera el viernes. Imagínate la gente en la calle.
El sábado la final y el domingo se juega el aplazado.
Ah, claro, que no hay.
Villarreal Español.
Villarreal Español pendiente. Vale. Claro, es que no hay jornada el fin de semana.
Eso es.
Claro, el viernes juega el Sporting, Juanma.
¿El viernes juega el Sporting otra vez?
Cádiz Sporting.
Buen partido ese.
Juego para no verlo.
Sí, Cádiz Sporting, claro. El viernes. A las 7 mañana, Valencia Español, dos equipos resucitados. Mira, el lunes de resurrección, resucitados, Valencia Español, 7 de la tarde. Y a las 9:30, Barça Mallorca. Vámonos hasta Barcelona. Elena Condisola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo están las cosas por Barcelona? Después de... Bueno, lo primero, vamos a escuchar una cosa que ha dicho Flick sobre Ter Stegen, anunciando que ya está prácticamente.
He's ready.
Está listo. Está a punto. Hablaré con él. Decidiremos cuándo es el mejor momento para reaparecer.
Bueno, o sea, es que no sé cuándo puede ser, Elena.
Pues a mí me dicen desde el vestuario que podría entrar en la lista, en la convocatoria, este sábado en la final de Copa del Rey.
Uy.
Vamos a ver si se confirma. Pero una cosa es ir convocado y viajar, la otra es jugar, ¿eh? Yo no...
Esa no,
estoy,
la pasa, seguro.
No estoy diciendo de que vaya a jugar, ni mucho menos. Pero Ter Stegen ya se ve para entrar en la lista mañana mismo, si Flick lo considerara. Quizás es demasiado justo, pero lo que me comentan gente de dentro es que sí que podría viajar y entrar en la lista este sábado para ir a Sevilla a hacer piña con el equipo en el que puede ser el segundo título de la temporada.
Tiene pinta que el clásico de Liga lo juega Ter Stegen.
Ese sí que podría jugar.
Que es el día 11 de mayo, ¿no? O domingo 11.
11 de mayo,
domingo
sí.
11.
No Depende sé, de lo que yo, se esté yo, jugando el Barça. Yo
no lo tengo tan claro, pero ¿sí? Si por Ter Stegen es, apretará para jugar, porque en las últimas semanas ha coincidido muchas entrevistas y ha ido diciendo que él quiere volver cuanto antes, porque su objetivo es disfrutar la Liga de Naciones con Alemania, quiere jugarla, es la primera semana de junio, y además Ter Stegen está ejerciendo también más que nunca de primer capitán, le vemos muy presente. Hoy, por ejemplo, hay una imagen del entrenamiento que no han pasado
esa
desapercibida.
Es buena, ¿eh?
Que para mí es muy significativa. Ve que Iñaki Peña está a unos metros alejado de la charla de Flick, que está ahí en un corro, está hablando con todos los jugadores, le está dando un discurso. Iñaki Peña está un poquito más retrasado y Ter Stegen le agarra un poco de la camiseta y lo arrastra y lo acerca al corro, aunque Iñaki Peña tampoco se lo ha puesto demasiado fácil y se ha quedado después mirando el césped prácticamente al margen y ni escuchando a Hansi Flick. Pero Ter Stegen sí que está ejerciendo mucho de primer capitán. El otro día, por ejemplo, bajó al césped después de la remontada contra el Celta para celebrarlo con sus compañeros, va siempre al vestuario. Es decir, le estamos viendo muchísimo en las fotos y en las imágenes de pre y post partido últimamente.
La imagen está de con Iñaki Peña. Iñaki Peña está triturado, ¿eh?
No, o sea, Iñaki Peña está...
Bueno, desde que Flick se lo cargó sin
visto
darle
para sentencia
explicaciones,
chaval, ¿eh?
O sea,
absolutamente.
El chico está roto y se va a ir este verano.
Tiene que irse.
No, se irá.
Y empezar una nueva vida donde sea, lejos del Barça.
Yo puedo entender que esté cabreado porque a lo mejor no merecía perder la titularidad porque no lo está haciendo mal del todo, pero yo creo que su reacción posterior a perder la titularidad justifica que se la hayan cargado. Porque ves a Iñaki Peña los calentamientos de los partidos ya y es que ya es un pasotismo absoluto. O sea, desde el día uno que se lo carga Flick, Iñaki Peña deja de pelear por recuperar la titularidad. Con lo cual yo entiendo perfectamente que el 30 de junio tanto él como como el club deben de separar los caminos y buscarle un futuro donde la
Aquí, en el Celta le abrimos, ¿sí? Le abrimos los brazos. Sí,
para
sí,
allá
sí,
que va.
Sí, sí.
El Celta le quiere, ¿eh?
Sí, sí.
Elena, y mañana juegan... Claro, es que el Barça tiene un día más que el Madrid.
¿No le han preguntado hoy a Flick o qué?
No.
Vaya, déjame decir que vaya. A mí no me han dado paso, ¿cómo? No me han dado turno, si no habría preguntado por ello.
Porque ahora, por lo
porque
visto,
hay rotaciones
en las preguntas.
¿Ah, se rota también en la rueda de prensa? Claro.
No, pero rotaciones con algunos. O sea, por ejemplo, los medios catalanes preguntan siempre... Y los que no son estrictamente catalanes, porque la COPE también está en Cataluña, esa, unas veces sí, otras veces no. ¿Entiendes?
Madre mía.
Pero bueno, no nos quejamos porque hay otros medios que tampoco preguntan, les dejan preguntar nunca. O sea que, Jesucito, que me quede
como estoy. Nosotros rotamos.
Sí, que me quede como estoy. Claro. Quiero decir que nosotros somos Fermín, hay otros que son Iñaki Peña.
Claro.
Madre. ¿Sabes? Elena, ¿lo he contado bien?
Sí.
Pero,
sí.
Y tú has pedido paso y no te han dado, ¿no?
Sí, he pedido paso y a veces me dan y otras no, y hoy pues no me ha tocado.
¿Pero cómo se pide paso?
Se
hace un
gesto. Se levanta la mano.
Se levanta la mano.
Pero no, o sea, ¿te ignoran o te dicen en plan no?
Hoy rotas.
No, te miran.
Bueno, ya
no,
lo
te
entiendes.
Dan paso, no te dan
hoy
paso.
He entrado en las rotaciones, pues claro. El tramo decisivo de la temporada. Hay
más o menos,
¿cuántas
de cada cuántas ruedas de prensa no preguntas?
Después del partido siempre pregunto, en los viajes de Champions también, en Copa del Rey, por supuesto, porque la federación en eso sí que nos da turno a todos y además también hacemos zona mixta con jugadores, igual que en Europa. Y en las previas de partido te diría que una rueda de prensa sí, otra no.
Fermín, bueno, Fermín. Fermín,
sí,
Fermín.
No.
No, yo pensé que iba a ser Pablo Torre, pero es Fermín.
¿Y no le pegas bufido al de prensa de turno?
No, hombre.
No queremos ser Iñaki Peña. Vamos.
¿Y si te dejado? Estamos intentando ganarnos un puesto titular, claro, hombre. Sí.
Elena,
sí.
Mira, de hecho,
esto creo que nos está ayudando a que nos den paso el...
No, te voy a decir una cosa. De hecho, hoy
va a ser más amplia rotación.
Hoy Flick, ahora que estamos hablando de rotaciones y de bufidos, hoy Flick les ha cantado las 40 a varios de esos jugadores.
Porque
le molestaron y mucho algunos gestos, algunas reacciones airadas del sábado. No sé si habéis visto las imágenes de Ansu Fati y Héctor Borges.
Bueno, es que Ansu Fati le mete unos puñetazos y unas patadas.
Yo los largo del club, al acabar el partido a los dos.
Estoy de acuerdo.
Es
que
es verdad.
O sea, es inadmisible.
Perdona, que yo entiendo que Ansu Fati esté cabreado. Más estará cabreado el culé sabiendo que él es una de las plantillas más importantes del club y aún así la gente empuje y rema para que el chaval salga de la lesión y vuelva a recuperar sensaciones. Pero, chico, es que te han dejado muy claro que no, ahora mismo no das el nivel para ser ni el delantero suplente del Barcelona.
Y que si se enfada Lewandowski o Lamine Yamal, me parece mal, ¿eh? Digo, tío, que este comportamiento no es a mí. Pero Ansu Fati, ¿pero esto qué es?
¿Y el otro?
Y, claro, esto que Héctor Fox, ¿esto qué es?
Yeah. O sea, bueno, pues si queréis escuchar a Flick, sí, yo creo que ha sido claro, porque el mensaje también va por Fermín y por Ferran, ¿eh? Porque mostraron su disconformidad cuando fueron sustituidos.
Sí,
porque Ferran va, el ayudante de Flick, Marcus Ork, que a darle la mano, y Ferran pasa de él.
Es
no,
increíble.
No le saluda.
Yo le cojo el cuello. Te lo juro.
No, pero es verdad. Hombre. Es un violento.
Es que es verdad. Es una falta de educación.
No, pero yo entiendo, en este caso entiendo un poco a Ferran,
no,
¿eh? Porque
al que menos
el que marca
a Ferran.
Porque es el que marca Torres... el primer gol y el primer sacrificado.
Sí.
¿Y qué pasa?
Pero,
¿qué pasa?
O sea, Ferran Torres, bueno, sabe perfectamente
que, en ese contexto,
que, es, no, que pero... es suplentísimo de Lewandowski. Lo sabe perfectamente. Aún así está jugando muchísimo. Le está elogiando todo el mundo. Le tratan con cariño en el cuerpo técnico. Hostia, es una temporada espectacular, aún no siendo titular del club. Y porque te quitan 5 minutos... ¿Te cabrea? Vamos.
Vamos a escuchar.
Hombre, bueno, vamos a ver qué dice Flick, que por cierto siempre remarca que el colectivo está por encima del ego personal y hoy ha sido contundente.
Yo puedo entender que los jugadores no estén contentos. Yo también he sido jugador, lo entiendo perfectamente. Todo el mundo quiere demostrar que puede formar parte del equipo, que puede aportar, lo entiendo perfectamente, pero no entiendo la reacción. Eso no lo puedo entender. Para mí es una situación que uno tiene que aceptar. Ganamos, remontamos, fue una gran remontada y yo creo que tomamos las decisiones más acertadas. Esto es lo que los jugadores tienen que ver. Queremos ver una buena reacción de los jugadores y no lo que sucede después del partido. Normalmente todo el mundo celebra la victoria y eso me gusta más.
Que vengan a por otra, ¿eh?
Es que además estas actitudes provocan efecto contagio.
Sí.
Y si lo hace uno, lo hacen dos, lo hacen tres, ya a partir de ahí lo van a hacer todos los que...
Perdona, provocan efecto contagio hasta que hay un jefe que les pone firmes.
Por eso, cual,
por eso claro.
Muy bien, por eso la que yo
Flick,
parar hoy.
Flick
claro.
Ahí, porque si dices, bueno, hombre, prefiero estos jugadores que se cabrean a no otros que tal. No, pues no. Si prefieres que te cabreen, lo próximo que te van a hacer es tirarte una botella de plástico
pero,
a la cara.
Si es que además Flick es un tipo que es bastante dialogante, lo demostró el otro día.
Pero si está abrazando todo el día a todo el mundo, el hombre.
Y Lamine el otro día le pide el cambio para que entre Ansu Fati y él lo central. El otro día Gavi Gaby va a entrar y Gaby le dice, no, no me metas a mí, mete a no sé qué, a Pablo Torre. Para...
Sí, tiene concesiones.
Es un tipo que tiene concesiones, coño, sí. Tratarle bien.
Pero... Y además que hay que ser diplomático con unos futbolistas, con otros no. Y con correcto. Los que se enfadaron en esta ocasión no hay por qué ser diplomático. Es lo que dice David, a la calle.
Más que ponerse firme en rueda de prensa es no sacarle mañana. Verás como si no le saca mañana a Ferran, se piensa el próximo día a protestar cuando le cambien.
También. Castigo.
Hoy también nos ha dejado otra imagen el entrenamiento. Han salido Flick y Ferran medio agarrados los dos y han estado 2 minutos delante de las cámaras, porque tenemos 15 minutos a puerta abierta,
justo.
Hablando, dialogando los dos, esos 2 minutos, gestos de complicidad y de cordialidad. Populismo. O sea que ya el enfado está totalmente olvidado.
Vale. ¿Descansa alguien mañana de cara a la final de Copa?
Hombre, yo creo que sí, que habrá rotaciones. Hay que ver qué toca Hansi Flick. Recordemos que es baja Lewandowski, que tampoco podrá contar con Balde. Los dos también causarán baja en la final de Copa del Rey y podría descansar algún jugador que lleva más carga de minutos. Ahora mismo no te sé decir quién, pero sí que habrá algún descanso seguramente programado porque llegan con muchos partidos en las piernas. Y ha dicho él que necesita mañana futbolistas frescos y que lo del Celta fue un toque de atención, porque claro, ganaron los 3 puntos, pero in extremis en el último minuto. Hoy la verdad que no ha probado nada en el entrenamiento, así que no ha dado pistas, pero sí que ha dicho que haría algunos cambios.
¿Hace buen tiempo en Barcelona?
Sí, sí, perfecto.
El solazo, sí. No llueve, me dijeron que iba a llover y...
El miércoles. Pero San Jordi sí queda lluvia, 35% de lluvia.
Luis. Bueno, 35 tampoco mucho. Oye, ¿y hay que qué regalar? ¿Los padrinos el libro o no?
¿Te no, padrinos no, no las parejas parios, o amigos. Es parejas. O
la mona, la mona de Pascua es la de
la mona y la rosa. Los padrinos.
Y estás mezclando los Reyes Magos con la... Sí.
¿Cómo? El libro, claro.
Tú la regalas con la amiga, con tu pareja.
Creo que el año pasado ya preguntaste lo mismo, Joseba.
Te está hablando Elena Condis, de Copa Barcelona.
Que estoy teniendo en déjà vu, creo que el año pasado preguntaste. Preguntaste lo mismo, ¿no? Porque...
Pues entonces tengo un fallo de retentiva.
No, pregunté yo, que yo me hice un lío también.
Foto,
con el libro
foto,
y la
vale,
rosa.
Vale, foto,
una pregunta. ¿Y
o no... sea, solo la pareja.
¿Y si no tienes pareja?
Pues
a amigas.
A un amigo, o sea, se puede.
Ejemplo, ¿el libro de Luis se puede?
Axel Olor, sí. El que tú quieras.
Por ejemplo, bueno, mi padre a mí pero... siempre me regala una rosa. Oliveros también me suele regalar una rosa.
No, perdón. ¿Oliveros te regala rosas?
Pero eso no son tus parejas.
Víctor bueno, también me regala rosas.
Pero como si lo fuera.
Entonces no te regala solo la pareja, ¿no? Es que no explicas bien las cosas. No te regala, si te regala tu la padre, te regala Oliveros.
A ver, lo tradicional.
A ver, Siro López, como Cusillenca.
El cupido del partido.
Lo tradicional.
Desde Orense hasta Barcelona.
Claro, lo tradicional es regalarle el hombre a la chica la rosa y el hombre...
al hombre el libro.
Pero en los últimos años, pues yo, por ejemplo, a mi mujer le regalo la rosa y el libro. Y a la madre le regalas la rosa también. Y a la tía.
Es un aquelarre al final.
Vamos a dejarlo.
Ha quedado claro,
¿Ves cómo necesitábamos aclararlo? Y al final lo habéis embarullado más todavía.
Ahora, yo le preguntaría a alguno, a Oliveros, ¿por qué le regala Elena la florecita?
Y Víctor. A ver, el año pasado creo que no me la regaló Oliveros, pero se va a la radio. Y ahí va varias chicas, pues él tiene el detalle.
¿Cuántas rosas te regalan cada San Jordi, de media?
No, depende del año.
Más o menos.
Depende del año, como con Oliveros pasa mucho tiempo por motivos laborales, es lógico que
en Asturias regalen... En Asturias regalamos cajas de sidra.
Pero bueno, pero también entre amigas también se regalan rosas, es decir, es algo que ya...
Muy bien.
Otra vez.
Vale, pues ya está. Yo creo que hemos analizado un poco lo que es esta fiesta aquí en el partidazo.
Que es el miércoles.
Ya Joseba se ha vuelto loco.
Pero al final me habéis dejado peor de lo que estaba.
Sí, claro.
¿Algo más, Elena?
No, nada más. Ya preguntaremos si me han regalado rosas o libros el miércoles. Bien.
Elena, por petición de los oyentes, vas a tener tu cuota de protagonismo en el
kilómetro.
En el kilómetro, sí.
¿Es verdad? Sí. Hay una cosita.
¿Qué ha pasado?
No. Eso,
si quieres, escuchas la radio.
Yo creo que va a salir tu nombre, pero ya veremos.
Ya veremos por qué. Un beso, Elena, gracias.
Sí, yo correr no corro demasiado.
Bueno, pero vas a escuchar el kilómetro.
Sí.
Sí, no, eso por supuesto, como cada lunes. Un beso.
Adiós.
Muy bien. No lo he escuchado nunca, Julio.
Bueno, mira, todavía estoy. Claro que lo he escuchado.
Pero al menos lo ha dicho y ha quedado como.
Sí. No, perdona, y sí que lo he escuchado. No sé quién está hablando de fondo, pero yo desde luego lo he escuchado.
Es más de América.
Es igual,
Elena.
Has quedado estupendamente.
Un beso.
Yo escucho el programa del principio al final y si me duermo, recupero el podcast.
Atención.
Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, Elena.
Atención. noticia de Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Ojo.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches.
Buenas noches. Ayer hablábamos del mosqueo que tenía el Barça con los horarios de la Liga. Las quejas de Valverde con los horarios de la Liga. Antes se había quejado el Real Madrid con los horarios de la Liga. Ahora son las peñas del Atlético de Madrid las que se quejan de un horario en concreto. ¿Por qué, Antonio?
Sí, la Unión Internacional de Peñas ha publicado hoy un tuit cargando claramente contra la Liga de Fútbol Profesional, que ha puesto el sábado 10 de mayo a las 21 horas el partido contra la Real Sociedad, que es el Día del Niño para el Atlético de Madrid, el día anual en el que las familias y los niños tienen la oportunidad muy cerca y muy próxima de ver a sus ídolos, de estar en un horario que no sea nocturno, porque los niños a partir de las 9 de la noche,
están durmiendo,
que si son pequeños y están bien educados, están durmiendo. Así que
están bien educados.
Sí, claro, el tuit.
Pues el mío está mal educado.
Es que el mío es un macarro.
Te voy a leer primero el tuit que ha puesto ahí, hoy la Unión, y luego abundamos en comentarios sociales. Lo de la Liga es una vergüenza. Nos han puesto el partido el Día del Niño a las 9 de la noche con la clara intención de boicotear un día de fiesta para los más pequeños. Estáis haciendo del fútbol un negocio repugnante. Y además sois tan torpes que estáis tirando piedras contra vuestro propio tejado, porque los niños de hoy son los aficionados del día de mañana. Vete ya a tu casa y llévate de paso a algunos de los inútiles que te rodean. Estamos hartos de mercaderes en el fútbol.
¿Solo está Antonio o tú?
No, tomarlo en serio, porque a mí me parece que sentido la dureza.
Sobraba lo de Fouto.
De la Unión de Peñas contra, que una vez más, porque luego he podido saber, y esta es la noticia, Juanma, según hemos podido saber, el club ha solicitado en tiempo y forma
el cambio de hora.
Que el horario de este partido fuera un horario de tarde. Le daba igual sábado o domingo. Normalmente piden los sábados por la tarde. El año pasado pidieron el sábado por la tarde y le pusieron el domingo a las 4:15. Bueno,
¿por qué no se queja el club en vez de las peñas internacionales? Domingo,
por lo menos el domingo a las 4:15. Tienen todo no, el derecho a quejarse.
Sí, no, pero dice
pero
que
es que parece que los portavoces sean la Federación Internacional.
No sé si portavoces, pero tiene
con
toda
la UEFA, ahora con esto.
Siro, no sé si son portavoces, pero para mí tienen toda la legitimidad del mundo.
Si el club no lo hace, evidentemente,
aglutinan a casi 300 peñas. No son cuatro amigos.
Fouto. No van a cambiar la hora del partido.
Alusiones.
¿No? ¿Cómo? Que si van a cambiar la hora del partido.
En fin. Lo pidieron y no lo han hecho.
Oye, un respeto, Fouto, por la casa de la Liga.
Yo creo que vamos a ver. Si el club lo ha pedido y la Liga lo podría haber hecho, y si no lo han hecho será por algo. Porque el clásico se juega el domingo, habrán creído que el mejor horario para el sábado el Atlético de Madrid sea a las 9. De todas maneras, yo digo una cosa, vamos a ver. Los niños te los llevas allí por la tarde a echar el día, les compras un McDonald's, que hay allí al lado un McDonald's, les das una vuelta y luego les metes en el campo.
¿Pero qué te crees, que son perros?
Hay que tomárselo en serio.
Es que habla de los niños como si fuera.
No se puede utilizar ese tono.
Pero una cosa, que lo estoy diciendo en serio, que te llevas por la tarde, vamos a ver.
Es el problema, que lo dices en serio.
Que lo llevas por la tarde a los niños al Metropolitano, les enseñas. No, hay allí un montón de cosas allí, efectivamente. Y luego
para eso van al parque de atracciones.
A las 9 de la noche ven el ambiente que se genera antes de los partidos del Atlético de Madrid. El partido es el sábado a las 9 y el domingo no hay colegio.
No hay colegio.
No hay colegio. Entonces, yo el drama.
No tienen que estar a las 11.
El drama lo hubiera visto si lo hubieran puesto el domingo. Porque
el lunes hay colegio.
Claro.
El club tiene el detalle cada año de hacer un día en el que sea más fácil también por precio. Que claro, los niños vayan a ver con sus padres el fútbol. Claro, no cuesta mucho, vale. ¿No? Yo creo poner de lugar.
De todas formas, también deberíamos de pensar que como en la Liga tuviera que hacer caso a todas las peticiones de todos los clubes, de todas las peñas, de todos los equipos, de todas las categorías inferiores, esto sería imposible.
Oye, una cosa, imposible. Almeida.
No lo digo por lo del Atleti, lo digo del Atleti como uno más. Pero
la
es
Liga
que
son los clubes.
Almeida, el alcalde de Madrid, ha estado en los Laureus,
hombre,
ahí de smoking, súper elegante. Por la mañana estuvo la presentación del Mutuo Madrid Open.
Te llamo Paco, ¿no?
Sí.
Pero, el mejor alcalde de España.
Coña. Me lo ha llamado en coña porque Feliciano se equivocó y me ha llamado Manu y entonces él me ha llamado Paco. Me ha llamado de todo menos Juanma. Sí. Son muy simpáticos. Es que cuando tienen el día, pues son... ¡Qué majos!
Feliciano, que estaba pensando.
A ti te sienta bien eso,
mucho,
¿no?
De todas maneras. Mucho. Pero me han llamado de todo, ¿eh?
Sí, lo sé.
Bueno, por supuesto me han insultado de todo muchas veces. Pero nombres propios cuando la gente me los cruzo por la calle, sí. No sabéis las cosas que me llaman. Mm. Sábado me llamaron Jaime, por ejemplo.
Jaime.
Hasta luego, Jaime.
Pepe, Domingo te habrán llamado
mucho. No, Pepe no. Sobre todo, Manu me llaman mucho. Una vez me dijo uno, hombre, tú eres Nico Carreño, el de la Sexta. Dije, es que no has dado ni una. O sea, ni Nico, ni Carreño, ni de la Sexta.
A mí en Gijón me dijeron, tú eres Fouto, el del Chiringuito.
A mí en León, Ricardo Sierra de 4.
¿Sí? Sí. Bueno, ¿A ti no te han confundido nunca?
Sí, en la Antena 3, muchas veces.
¿En la Antena 3 te han dicho? Sí. ¿A ti, Siro, te han confundido?
No, a mí no.
No, no te dicen nada.
Con Richard Gere alguna vez, pero no.
Vale, con Richard Gere.
A ti, David, ¿no te
confundes? Sí, sí, sí.
¿Con
sí.
quién te confunden?
No, más que nada con el Chiringuito. Me siguen diciendo, tú eres el de Punto Pelota, tal.
Bueno, a mí sí. A mí me siguen diciendo. Yo voy al Chiringuito también, eso sí. Eso de que.
Imagínate. A mí todavía me dicen, hombre, el de Deportes 4. Digo yo, pero es increíble lo que caló en aquella época de Deportes 4, que yo me fui de Deportes 4, creo que 2018, si no me equivoco.
Sí, por ahí.
2018. Tú fíjate, han pasado 7 años y todavía hay gente que. Pero gente dice. Te veo en 4.
Te veo en 4.
Y lo mejor son los que te siguen viendo.
Sí, sí, sí. Hombre, te veo en 4.
Te vi ayer.
Llevo 7 años sin salir en 4.
Sí, nunca niego nada ni explico nada.
El mejor es el que intuye, pero no sabe qué es. Y tú dices, arranca, y no arranca. Bueno, tú.
Bueno, total, que Almeida ha estado en los Laureus y atención, ha hablado del penalti de Julián Álvarez contra el Real Madrid. Perdón. Esto ya es una voz autorizada de verdad. El alcalde de Madrid, Siro, escúchale.
Mi opinión no es una cuestión del Real Madrid, es una cuestión de que no se nos respeta lo suficiente. Estoy seguro de que hay equipos a los que eso no se lo hubiera hecho, como se le hace al Atlético de Madrid en su estadio. Y todos sabemos que ese penalti, lo del doble toque es discutible y que en todo caso, en mi opinión, lo dije, se tenía que haber repetido. Yo desde luego animo y me alegro mucho de que los 50 y la Unión Internacional de Peñas hayan decidido iniciar acciones judiciales por este tema, porque yo creo sinceramente que los atléticos nos merecemos saber todo lo que pasó y nos merecemos saber si ese vídeo está o no trucado.
O sea, enorme el alcalde, enorme.
Bueno, hay que puntualizar que el penalti no se repite.
Sí,
si
sí.
Era doble toque.
Sí, pero bueno, él dice.
Eso era una norma en el Ayuntamiento de Madrid, pero en la
Internacional. Él no dice eso, Fouto. Él dice que.
En el torneo de barrios.
La ordenanza del Ayuntamiento.
Claro. Y si no se cambia, pues es el alcalde, ¿no?
Gracias, Antonio. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Y vamos a cerrar esta parte del programa con Angelito García.
Hombre.
Porque hoy ha arrancado el Mutua Madrid Open. ¿No está Ángel?
¿Está dormido?
Si
estaba con Rafa al principio.
A ver si se durmió. ¿Se habrá ido a casa? Se habrá dormido.
Se ha dormido, ¿no?
Está.
Ángel.
Está, hombre.
No me lo creo, tío. O sea,
¿se ha dormido?
Sí.
Esto le pasó a Josep una vez.
No, a mí me ha pasado 4 veces.
A ver, venga, pues...
Pero 4 veces.
¿Qué? Qué dejación.
Pero ¿cómo, está, que no, se, eh? ¿Cómo se ha dormido?
Ángel.
¿Qué, Joma?
Ha dormido, correcto.
¿Qué vocecita? ¿Qué vocecita?
¿Qué, Juanma?
¿No sabes
como, ni... de susto, ¿eh? Como de susto.
No sabes ni de qué hablamos, ¿no?
Ángel,
¿te ha provocado somnolencia, Rafa, o qué, tío? ¿Acabas de estar
por
con él?
Por supuesto que sé de lo que hablamos. Acabo de estar con él hace un rato y ha dado tiempo para llegar a casa y para estar ya.
Angelito, la prueba del algodón. ¿Qué ha dicho el alcalde de Madrid?
Acá de Madrid muchas cosas. Estoy con el de las 9 de la mañana.
Pero hace un minuto y medio.
No sabe.
No se lo
sabe. Sabe que había un puesto en el alcalde de Madrid.
¿Sabes qué ha hablado?
Acudiendo al alio de la casa donde tenía que hablar.
Pero estás nunca te había visto así, ¿eh?
Sitúate un poco.
Angelito, ¿sabes qué hora es o no?
Podéis seguir riendo esto lo que queráis, ¿eh?
No,
las 06:56 horas de la noche.
Las 06:56.
00:56, si también sois sordos, pues nada, ya sumamos la...
No, ya se va recuperando, ¿eh?
Hay nada como un grupo de amigos que tapen a los compañeros, ¿eh? Han saltado todos a la yugular, ¿eh?
Vaya sobada. Te ha metido, ¿eh?
Nos ha pasado a todo, Angelito. Yo también me quedé una vez.
Ahora
yo también me quedé una vez. Tú en Moscú, además.
Ángel.
No, a mí me pasó con Sonia.
Bueno, Ángel, vete cogiendo...
A mí me pasó 4 veces y los 4 roncaron en antena, ¿eh? Nos dimos cuenta de por qué roncaban.
¿Quiénes fueron?
José el Ciego, luego fue José Joaquín Brotons. Luego fue Emilio Pérez de Rozas y Andrés Ocaña.
Y Andrés Ocaña.
Los cuatro.
Los cuatro. No, a mí siempre
es Ángel. Ronquido limpio. Además,
es evidente que mi estilo de radio, Ángel, no termina de llenarle. O sea, hay algo de cómo hago la radio que Ángel no le termina de poner eléctrico.
O se lo pone para dormir.
Sí, sí.
O sea, igual se lo pone para dormir.
Bueno, Ángel, que veo que te está gustando mucho la coña.
Sí, muchísimo. Es una cosa, además, muy, muy novedosa y muy original. Sí, sí.
No, chico, ¿yo qué quieres? Ahora, al final nos vas a echar la bronca tú a nosotros.
A ver, es que no es novedoso que te quedes dormido.
Yo insisto, cuando tengáis una certificación oficial de que esto puede,
al Instituto del Sueño, vamos a llamar. Al Instituto del Sueño. Sí, sí,
sí. Instituto de certificación, como la de los Juegos Olímpicos. Sí, sí.
Llevamos 5 minutos ya con esto, ¿no? Digo, por echar cuenta de en qué empleamos el tiempo.
Es que está mejor esto que lo que vas a contar.
A ver,
venga.
Angelito, ¿cuándo juega Alcaraz y cómo está Alcaraz? Porque es la duda.
Sábado 4 de la tarde, y lo de ayer fue un susto y está perfectamente.
Perfectamente, quiere decir, de momento, o sea, que puede forzar, puede jugar a tope en Madrid.
Se supone que sí. Él cree que está bien, él cree que hasta ahora las sensaciones han sido buenas y él espera mañana una prueba definitiva en la que se supone que el pulgar apuntará hacia arriba y, por tanto, podrá jugar el sábado. Lo de las 4 de la tarde es más cosecha mía, pero bueno, al final es el horario que a él le gusta. No le gusta jugar de noche, aunque puede jugar algún partido de noche, y lo normal es que juegue el sábado a las 4 de la tarde. Veremos si con el belga Bergs o con el japonés Nishioka, que son el que gane de ellos en primera ronda, el rival de Alcaraz en su debut en segunda.
Va por el lado del cuadro de Djokovic.
Djokovic en semifinales. Lo más llamativo o lo más peligroso sería en tercera ronda, es decir, su segundo partido, el del lunes, que sería con Jiří Lehečka, que no sé si os acordáis, pero ¿sí? Es el que el año pasado retiró, entre comillas, de Madrid a don Rafael Nadal Parera, que fue el que le ganó, y además jugando bastante bien el checo hasta que luego se lesionó en semifinales.
Por cierto, Rafa no va a ir al torneo como espectador.
Tienes buena información.
No va a ir al torneo como espectador porque Rafa solo va a aparecer el día 25 de mayo en París, en Roland Garros, para recibir el homenaje de Roland Garros. O sea, a guardar, digamos, su presencia, su imagen en una pista de tenis para la Félix Satrier el día 25 de mayo, y creo que lo hace con todo el acierto del mundo, de decir, mira, no voy a ir paseándome por todos los torneos, Godó, Madrid, Roma, que son torneos muy especiales para él.
Una y bien.
Voy a ir a Roland Garros, y a partir de entonces ya, el año que viene, pues aparecerá por aquí cuando quiera y lo verá pues al lado de Feliciano en el palco o lo que sea. Pero que este año Rafa no estará en Madrid ni como espectador. Gracias, Angelito. Un abrazo.
Siner vuelve en Roma el siguiente.
Sí, Roma. Siner en Roma el siguiente. Ya está entrenando, ya tiene permiso para entrenar. De hecho, Monte Carlo ya lo estuvo haciendo. Y bueno, volverá en Roma, en casa, tranquilo, con un torneo previo para poder
preparar Roland Garros.
Se ha dormido todo.
Gracias, Ángel. ¿Qué dicen los oyentes? Ganga.
Anda, al final, después de poner el dedo en el sol ante las quejas del Real Madrid por los árbitros y los horarios, todos comulgan con sus quejas. No sé cuál es el delito de que juegue Ter Stegen. Si está a buen nivel, debería jugar, por mucho que digáis de Chesney. Otro dice, soy del Barça y estoy con más dudas de ganarle al Mallorca que en la final de Copa ante el Real Madrid. Y el último, una petición. Juanma, me llamo Cristina, mi mejor amigo Alberto tiene mañana una operación complicada en el ojo y está un poco asustado, por si le podéis dar ánimo. Siempre os escuchamos.
Pues que mucho ánimo, que tenemos a los mejores médicos del mundo, así que seguro que van a estar perfectos en esa intervención. Saldrá todo fantástico, seguro. Compañeros, gracias. Es que viene ahora Lobato y luego Chema Martínez, así que me quedo solo con Joseba. Ha sido un placer.
Gran noche.
Gracias. Venga. Gran noche de radio. Antes, este mensaje de Isaac Aviles Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pope Francis has
Papa Francesco,
comunicato della sala stampa del Vaticano e quindi...
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
Cinco niños por aquí, las maletas allá y aún te quedan plazas. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas. Todo tu día a día en el nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable, con 120 kilómetros de autonomía eléctrica. Etiqueta cero, hasta 7 plazas y aún así, espacio de sobra en el maletero. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Uy, qué poco elegante ha estado Lobato.
¿Por qué le quieres burrear a Lobato? ¿Qué pasa?
Muy poco elegante.
¿Con
porque
quién?
Porque menospreciar a un 7 veces campeón del mundo y pedir que Jennifer López se suba al Ferrari en vez de Lewis Hamilton me ha parecido muy
feo. Eso está clickbait, pero de manual. Seguro.
Muy feo.
No se lo oí, pero cuando he visto,
cuando
he visto el titular en diferentes webs y tal, digo, un clickbait de manual.
Lo han sacado.
¿No lo has visto?
No.
Yo lo he visto, sí.
No.
El traje pero chicle, una chicle de fresa, el traje chicle de fresa le dejó obnubilado a Lobato y no.
Perdona,
no,
sí, claro, Michael, hola, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Cómo
hola.
Estamos?
Es que tú puedes entrar cuando quieras.
Ah, vale.
Me dejó obnubilado más que nada porque había 31 grados en Arabia Saudí, 70% de humedad, y lo último que me apetecería es embutirme en un vestido, bueno, en un mono como ese que parecía de plástico. Hay que reconocer que, a pesar de que tiene ya más de 50 años Jennifer López, lo lucía bien, pero no, la broma de... Era en medio de una discusión con Toni Cucurella, que él defendía a Hamilton y yo decía, bueno, está muy bien todo el ruido que ha hecho públicamente, todos los titulares que ha dado, pero si quieres ruido en las redes sociales, contratas a Jennifer López. Yo quiero un piloto. Y el piloto que yo conocí en el año 2007 y después, de momento, ha desaparecido. Y por eso salió esa frase, que es lo que todo el mundo debe haber puesto, pero se dijeron más cosas.
Yo esperaba mucho más, es verdad, del arranque de temporada de Hamilton en Ferrari.
A ver, lo que hacía Carlos Sainz era muy difícil. Es que, a ver si ya lo ponemos en su medida, estar a una décima de uno de los pilotos más rápidos que hay en toda la parrilla de los sábados es complicado. ¿Qué pasa con el fichaje de Hamilton? Tú has fichado a un piloto que ya perdía con Russell. Tú no has fichado al mejor Hamilton, has fichado a un Hamilton que viene un poquito bajando el nivel. Hay que respetarlo, evidentemente, ganó la sprint de China... Es un pilotazo extraordinario. No creo que todas las carreras vaya a estar a cuatro décimas de su compañero de equipo, pero hay que tener en cuenta que deportivamente Carlos Sainz hubiera podido seguir en Ferrari y yo sigo pensando que lo hubiera hecho mejor que Lewis Hamilton por cómo estaba adaptado el equipo, por cómo trabajaba y por lo que aportaba a Ferrari. Que hay que respetarle,
pero Carlos,
evidentemente.
Pero... Yo, independientemente de lo de Carlos, me olvido de Carlos. Nos quitamos un poco la bandera española, que sí, nos gustaría que hubiera seguido en Ferrari. Pero independientemente, valorando a un tío que es 7 veces campeón del mundo, que yo le he conocido con un hambre, con unas ganas. Vamos, te atacaba hasta en el último centímetro. Cuando no podía hacerlo en la pista, lo hacía fuera de la pista. Era insaciable. ¿Qué ha pasado? Se ha vuelto zen... Pero al volverse zen se ha vuelto también menos rápido. Ya el año pasado perdió con Russell de forma, fue masacrado por Russell en clasificación, también menos, pero en carrera también. Y en Ferrari está ocurriendo lo mismo. Y encima no se encuentra, sigue sin encontrarse, se le ve alicaído, se le ve cabizbajo. Le preguntaron cómo puede solucionar el problema que tiene de adaptación al coche y dijo, necesito otro cerebro. Ostras, es muy fuerte, ¿eh?
Sí, la frase es fuerte. ¿Por qué? Porque resulta que a Ferrari le ha molestado que en la carrera anterior dijo que ese coche para él se estaba comportando como un extraterrestre. A poco que se ha metido ligeramente con el coche, han empezado artículos en la prensa italiana a machacar a Lewis Hamilton, que me parece completamente injusto, porque hace nada estaban... Pero también os digo el otro componente de la historia. Ha salido John Elkann y ha dicho, con los meses que llevamos ya es rentable haber fichado a Hamilton con toda la repercusión que hemos ganado solo por tener a Lewis.
Pues ya está, lo que yo decía, Jennifer López.
¿Ves? Pues es que al final no va a ser clickbait. Al
no,
final,
no, 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 al final, al final va a ser. Sí, cuando yo te digo las cosas.
La opinión de Antonio Lobato en el soufflé, efectivamente. Bueno, ¿y Piastri tiene cara de campeón o no?
Tiene cara, sí. La verdad es que tiene frialdad de campeón, sobre todo. Y le da igual tirarle el coche a Verstappen, algo que no siempre pasa en la parrilla, como hemos visto con Norris. Si tiene que abrir la dirección, porque el otro está haciendo el truco de siempre. El truco de Verstappen siempre es, cuando tiene la batalla perdida en el vértice, frena que no puede entrar el coche en la curva. Y entonces, así luego dicen, no, yo iba por delante. No, bueno, es que tú no entras. Pero ¿qué hace Piastri? En vez de, oye, entrarle miedo, el respeto al campeón, no, no. Oye, yo abro el coche, tú te vas ahí a la escapatoria y te pongo la posibilidad de que te sancionen. Pues eso es un campeón, así que yo no sé qué pasará, no sé si habrá corriente alterna.
Vamos a darle tiempo.
Pero puede ganar el Mundial, ¿eh?
Ha ganado 3 de las 5 carreras y sobre todo lo que destaca es la frialdad que tiene. Tú ves a Oscar Piastri y no sabes si ha ganado la carrera o ha abandonado en la primera vuelta, porque siempre tiene la misma cara. Y esa frialdad puede jugar a su favor, pero vamos a ver ahora en un duelo a duelo, en un duelo mano a mano con Max Verstappen, si Max aguanta, que aparece y desaparece Max, ¿eh? Depende un poquito del circuito. Vamos a ver cómo se comporta Oscar Piastri. Evidentemente Norris se ha desdibujado, Norris se ha diluido. El Norris que vi el sábado, después de la clasificación, después de estrellarse contra el muro, yo no había visto un piloto tan destrozado anímicamente como él, ni tan penitente. Se estaba fustigando de una forma en público que no tenía sentido. No sé si lo vamos a recuperar. Es un poco como lo de Hamilton, con la diferencia de que Hamilton es 7 veces campeón del mundo. No sé si a Norris lo vamos a recuperar, ¿eh? Porque está sumido en una depresión tremenda. Y ahora tiene a su compañero de equipo por delante y justo detrás a un punto a Max Verstappen, su peor pesadilla.
Bueno, tema Aston Martin, tema Fernando Alonso. ¿Eso cómo está?
Mira, ¿es necesario hablar de esto?
Sí, vamos a hablar de eso. Sí, yo quiero hablar de esto porque, como decía Fernando, me quema por dentro correr y acabar 11 haciendo todo bien, ¿no? Pues tanto quema que hoy ha habido una reunión de la cúpula directiva del equipo para ver qué hacen con el AMR-25. Porque la idea inicial era, bueno, pues el coche todo se va a emplear ya en el 26, ¿qué más da? Pero ahora mismo, Lawrence Stroll y la gente que manda en el equipo están viendo que no pueden arrastrarse a este nivel. Llevan 3 carreras seguidas sin puntuar.
¿Esta temporada qué número es de Fernando en Aston Martin?
Empezó en el 23, la tercera.
La tercera. Cuando fichó, ¿qué se dijo de la tercera temporada? De lo que iba a ocurrir.
Hombre, que con lo bien que iba en la primera, pensábamos que a lo mejor en la tercera podía estar luchando por cosas mayores.
O sea, ha ido clarísimamente a menos.
Clarísimamente a menos. Sí. Te voy a decir.
Es un espejismo, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que es un poco un oasis lo que vimos en 2023. Fueron algunas carreras, y además hay que explicarlo. Y mucha gente me lo pregunta, ¿cómo es posible que brillara tanto, hiciera podios en el año 2023 y de repente ahora sea el penúltimo barra último equipo de la parrilla? Bueno, es que en 2023 hubo varias cosas. La primera cosa es que Aston Martin sí dio un salto hacia arriba. Vale. Pero es que coincidió que había 3 equipos que estaban desaparecidos. McLaren, Mercedes y Ferrari. Entonces, Fernando aprovechó, aprovechó ese espacio, que luego lo llenaron otra vez. Y entonces Fernando ya le costaba más entrar en el podio. Hacía cosas maravillosas y, claro, llegaba al podio. Pero Stroll no hizo ningún podio. Quiero decir que también el factor Fernando contó en el año 2023. A partir de intentaron evolucionar el coche, no lo consiguieron. Llegó el 2024, empezaron medio bien, eran el primero del resto, no evolucionaron el coche, les adelantó todo el mundo, terminaron siendo el octavo o noveno coche de la parrilla, y este año es el mismo coche del año pasado, el mismo coche que en la última carrera pusieron el fondo que habían utilizado en la tercera carrera del Mundial, porque todo lo que habían metido después no había funcionado, y seguimos igual, ahora no quieren meter nada. Le preguntas ahí a los jefes y te dicen, no podemos entrar en pánico. No, perdona, es que estamos en pánico. Los aficionados están en pánico, el equipo está en pánico, Fernando no está en pánico, pero está desesperado porque se deja el alma. Ayer se bajó del coche destrozado. La imagen del caminando por el paddock, pero físicamente destrozado de la paliza que se había metido para ser 1º.
Pero es que yo creo que lo positivo de la reunión de hoy, que es que hay pánico. Y yo creo que sí que va a salir de ahí, va a salir algo para, por lo menos, que el AMR-25 esté un poco más arriba para que no esté haciendo ridículo.
¿Qué haces en una reunión? Es que
soy
poco fanático de las reuniones, más en Fórmula 1. Vale, te reúnes y te dice Lawrence Stroll, oye, ¿qué estáis haciendo? Esto no camina.
Sí, pero van a dedicar
¿qué hay
dinero
en el túnel de viento? No, es que no nos atrevemos a ponerlo porque es que hay cierto fallo de correlación entre el túnel y la pista. Vale, y además cualquier cosa que decidas en una reunión hoy, desde cargarte gente, tratar de potenciar el programa de evoluciones, va a tardar un tiempo. Va a tardar un tiempo en que funcione. Sí funciona.
Oye, la pregunta es, ¿le merece la pena? Joder. Porque Fernando Alonso, cuando dejó la Fórmula 1 y antes de volver, dijo, yo solo voy a volver para ganar. Y está más lejos que nunca de ganar cualquier cosa.
Joseba, yo creo que está porque tiene la esperanza de que con el cambio de normativa el próximo año caigan frutos, porque tiene la esperanza de que Newey se mente algo.
Es largo el año. El año es muy largo. Tortuoso. Es ya. Muy largo
pero
el año.
Es que yo creo que hablamos de una de las... aparte del carácter ganador, es el carácter luchador. Él, aparte de que se enfade por acabar 11 la carrera, cuando él hace un fin de semana en el que está todo el rato por encima del coche, en el que adelanta al que tiene que adelantar, en el que hace una buena salida, insisto, con 43 años es el más rápido en tiempo de reacción, cuando lo hace todo bien, él está disfrutando al volante. Y es verdad, el horizonte que tiene Fernando Alonso es...
¿Cuántos mundiales tiene Fernando?
Tiene dos. ¿Cuántos podría tener con 8 puntos más? 5.
No, eso es ciencia ficción.
Tiene
dos.
Lo que va a quedar de Fernando cuando se retire, quizás sea la figura de un deportista que no ha elegido bien los destinos de su carrera. Porque con ese talento debería haber conseguido más de 2 mundiales.
Sí.
O sea, es indudable. O sea, esto en un futbolista o en cualquier otro deporte, o sea, si Rafa Nadal hubiera ganado 2 Roland Garros, algo habría hecho mal. Y claro. hay que afrontarlo con normalidad. O sea, hay que decir, oye, sí. Fernando, esto no ha habido algo durante tu carrera que no ha estado bien elegido.
También la fortuna. Claro,
sí, por supuesto. Bueno,
es fortuna, pero también es saber elegir el momento adecuado, ¿no? Y que las posibilidades del mercado te permitieran entrar en determinados sitios en determinados momentos. Fernando, su gran objetivo era irse a McLaren, se fue a McLaren en el año 2007 y pasó lo que pasó. Tomó la decisión de marcharse del tremendo sufrimiento en el que se había metido. Y dejó McLaren, que si hubiera seguido ahí, probablemente en 2008 podría haber ganado el Mundial. Esperó a irse a Ferrari. Y se tiró 2 años en barbecho, en Renault, con alguna victoria, pero sin poder luchar por el título, por el deseo de llegar a Ferrari. Llegó a Ferrari y no tenía un coche para ganar. Y luego intentó marchar a McLaren, segunda oportunidad, evidentemente fue una desgracia, fue una tragedia, y desde entonces ha disfrutado con ese año 2023 en Aston Martin, con esos podios que le hicieron volver a sentir lo que él era, y demostrarle a la gente que, a pesar de que ya era el más veterano de la parrilla, que seguía teniendo esa magia, y que si el coche le acompaña, él va a estar ahí. Tú lo decías, Juanma, si Nadal hubiera ganado 2 Roland Garros nada más.
Pero es tenis, ¿eh?
Pero es que es tenis. El problema es que aquí necesitas un coche.
Sí, un equipo.
Aquí Ayrton Senna,
sí,
malo, no hubiera ganado nunca.
Sí, sí.
Ni Michael Schumacher, ni Lewis Hamilton.
Sí, sí, sí.
Y es tremenda esa dependencia.
Sí, pero Lewis Hamilton en su día hipotecó un año y luego consiguió los éxitos.
Pero es que
sí.
Lewis Hamilton...
Claro.
Iba a fichar por Red Bull. Quería fichar por Red Bull.
La cosa es que eligió lo que eligió el primer año.
Se llama potra salvaje.
Dijo, sacrifico este año y a partir de ahí ya, llegaron todos
los mundiales.
Escúchame,
que se llama potra salvaje, que no es que fuera un genio, que él quería ir al coche ganador. Y en el coche ganador no había sitio y llamó Helmut Marko a su amigo Niki Lauda y dijo, vete a por este. Que
lo
se
que tú
de
quieras,
McLaren.
Carmichael, pero eligió bien.
Y ficha, bueno, sí. Y ficha por Mercedes.
Es tema iba a ser tema durante todo el año. Voy a cerrar con una cosa. He visto la recreación de la curva de Madrid, el circuito de Madrid.
La monumental.
Una cosa, la recreación es mejorable.
Sí.
Digamos que en la época de los donde mi hijo, yo lo veo en unos videojuegos que parecen, esto parecía unos Atari de cuando
sí,
empezábamos a
jugar. Es una primera versión, digamos.
Es
sí,
una
sí.
Primera versión, ¿no?
Faltaba Mario Bros conduciendo el coche.
Sí, macho, o sea, no sé, con todos los respetos, que yo no soy capaz de hacer eso, pero vamos, que me ha parecido muy flojo la recreación.
Bueno, lo importante
es decir,
son
no me
los
ha
datos.
Emocionado verla.
Bueno, lo importante son los datos. 24% de Peralta es una barbaridad.
Sí, sí, sí.
Una eso barbaridad. Va a ser espectacular.
¿Es la última curva?
No, es la 12, todavía quedarán unas cuantas de gran meta.
Que es así inclinada.
Inclinadísima, claro, efectivamente.
Imagínate un 24, ¿eh?
24 es más como la Angliru casi.
Como la Angliru, claro. Sí, efectivamente, como
sí,
la
sí,
cuña de
esa pendiente, sí. Tienes esa pendiente. Imagínate cómo tienes que salir de ahí, disparado o no, volando.
No, tremendo.
Algún coche va al aire.
Va a ser duro con el cuello y además es medio kilómetro. Con lo cual es larguísima.
Y además cuesta una pasta, ¿eh? Mm. Por cada grado de Peralte, el precio de fabricar la pista es exponencial.
Joder. Sí, creo que era 1 millón de euros por grado.
Sí,
algo
es
así.
Una locura. Es una locura.
Sí, una locura.
Y Y esa curva ya se queda ahí para siempre.
Eso se queda para siempre. Lo que quieren es que sea un monumento del automovilismo, que la gente peregrine para ver esa curva. Claro, ese es un poco el concepto. Y ahí quieren meter...
¿Se puede aprovechar para otra cosa o no?
Bueno, hombre, se puede ir en bici. Pero te quiero decir,
pero ya te digo, el complicado. 24% en bici.
O para un concierto abajo, imagínate. Para el escenario abajo y todo el peralte lleno de gente. O
sea, va a haber gradas claro, con capacidad en esa zona, en toda la curva desde el inicio al final, 45.000 personas.
Joder, qué maravilla. Vale,
o sea, va a ser una especie de circo tremendo. Bien.
Lobato, ¿quieres decir algo más?
Nada más que me lo he pasado muy bien en el triplete, que la carrera no estuvo tan mal como la gente ha dicho.
Estuvo bastante bien.
Me parece que ha estado bien. Y que tenemos nuevo líder del Mundial. Vamos a ver si aguanta. A ver si es el anticristo.
¿Dónde es la próxima? ¿Dónde es la próxima?
En Miami.
Miami.
Estoy mal con este tema porque no voy este año. Fui el año pasado y...
Pues yo tampoco.
Yo tampoco.
Yo no he ido nunca.
El año pasado tampoco.
Yo nunca fui.
No, ya. Pero claro. Es que me gustó
bueno,
mucho.
Bueno, yo sí fui. Fui con mi pasta a pasar unas vacaciones. Y claro, no he vuelto. No,
es caro.
Es muy caro. Miami
está todo fatal.
Efectivamente. La dieta se va. De todas maneras, yo quería decir algo que me quema por dentro. Que es que, pese a todo, ahora mismo, si tú dices pilotos de los últimos 20 años, la lista es Hamilton, Verstappen, Alonso. Fuera de España. No está Vettel, que ganó 4 mundiales. O sea, que aún así ha conseguido ser considerado uno de los mejores pilotos de su generación y uno de los, seguro, top 10 de la historia.
Sí. Gracias, Lobato. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego, Carmichael.
Adiós.
Ahora el kilómetro. Kilómetro 42, hay un loco en Estados Unidos que parece un campesino porque...
Pero tú imagínate los granjeros que andan por ahí, ¿qué le pasa a ese?
Tiene la piel curtida y está ahí con unos tablones detrás que parece que está, que va a sacar ahora las cabezas de ganado allí por Flagstaff, donde está, en Estados Unidos. ¿Eso dónde quedamos? ¿Que estaba? ¿En Arizona?
Arizona.
¿O? Arizona.
Sí, señor.
Hola, Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Ya me queda poquito y estoy disfrutando estos últimos días aquí en Flagstaff, entrenando en altitud, con un sol increíble, aunque nos ha nevado. Y, ostras, disfrutando como un enano. O sea, que me está revitalizando. Eso de entrenar es bueno. Solo entrenar es maravilloso. Y lo cierto es que con estos días aquí no hay otra cosa que hacer que entrenar. Así que estoy muy feliz y muy contento.
¿Cuántas horas menos que en España son en Flagstaff?
9 horas.
Nueve horas
menos.
De diferencia. Ah, muy bien. Pues estás en lo mejor del
día. Lo que pasa es que este sol contrasta con la pedazo de nevada que le cayó hace un par de días, ¿no?
Y te veo manga en camiseta.
Sí, lo que pasa es que aquí estamos a 2.300 metros de altitud, con lo cual estamos en alta montaña casi, y cuando cambia el tiempo, bueno, el otro día cayó una nevada, que estuvimos un día totalmente con nieve, espectacular, pero sí que es cierto que tienes que adaptarte a todo, aquí estás en lo más alto de la montaña y ves a la gente que entrena, le da igual, los coches por la calle, esto pasa en España y es caótico a la vez que hay una nevada, pero aquí deben estar acostumbrados y bueno, es un poco estos cambios tan drásticos de temperatura un poquito más complicado.
¿Hay
pero
perros?
Que se está estupendamente.
¿Hay perros allí?
No, afortunadamente, menos mal que los perros que he visto van todos atados porque ya he visto la que ha caído estos días por España, ¿no? Es una de las cosas que llevo fatal. Ir entrenando y encontrarte con mascotas, con perros que muchos se tiran, tú vas corriendo, vas paseando, no sabes cómo van a reaccionar y lo cierto que hemos visto lo que ha pasado un par de compañeros ahí en España, en Sierra Nevada.
¿Qué ha pasado?
Pues Tariq Novales, con el que hablamos ya en el kilómetro, y María Forero, que estaban entrenando en Sierra Nevada ayer y aparecieron dos perros, además de raza peligrosa, que iban con la dueña pero los llevaba sueltos. Y cuando la dueña les dijo, veniros para aquí, lo que hicieron es irse para el otro lado. Eran dos parecidos a los pitbull. Y le pegaron un tarisco en el culo a Tariq, que no veas, que le han dejado unas cicatrices importantes, que es duda para correr el próximo domingo en Madrid. O sea, que imagínate. Y además dice que luego a base de pedradas y con los móviles, tirándole el móvil y piedras para que se fueran. Y María dice, si no llega a estar Tariq, me mata.
¿Hay consecuencias penales para la dueña?
No sé si son penales las consecuencias, pero el denunciar les ha denunciado, evidentemente. Claro, el mordisco
bueno,
se lo ha llevado.
La faena que te peguen le ha pegado además para tratar de ayudar a María, pues se metió en medio Tariq y le mordió el perro en el culo, ¿no? Es lo que ha comentado, pero al final yo creo que sí que estás tienes el derecho de denunciar y creo que existen para estos casos, hay veces que lo llevas a juicio y que existe una indemnización económica, pero simplemente llamar a la ciudadanía y decir, oye, si vas paseando con tu perro, pues lo puedes llevar agarrado con correa, que es como tiene que ir, si es un perro más agresivo, llevarle con bozal, pero sobre todo que no sabes cuando te dicen, no, si el perro solo quiere jugar, digo, sí, ya, sí, me parece estupendo. Pero yo quiero solo pasear y no quiero tener ningún tipo de problema. Así que esto yo creo que también tiene la gente tiene que concienciarse que hay que respetar a todo el mundo, ¿no? Y en este caso, imagínate que Tariq uno puede competir el fin de semana y los daños que ocasiona, claro, a tu preparación, a tus entrenamientos. Y bueno, desde aquí tirón de orejas a todos los dueños de esas mascotas que no los cuidan.
Bueno, hemos tenido el Maratón de Boston, que como siempre se celebra el lunes. Se ha disputado a mediodía de hoy en España. Han ganado, es la edición número 129, es el más antiguo del mundo. Ha ganado John Corir 2:04:45 y Sharon Lokecki, que ha hecho el récord de la prueba 2:17:22. Lo curioso de John Corir es que su hermano ganó hace 13 años el mismo maratón, el Maratón de Boston, que es el mejor pagado del mundo, ¿verdad, Chema?
Sí, sí, además es yo creo que si le preguntas a cualquier americano qué maratón le gustaría ganar, es Boston, por encima de Nueva York, de Chicago, de cualquier otro maratón. Es el maratón más emblemático, el más tradicional, el que, por así decirlo, todo el mundo quiere correr, y no solo correr, sino ganar. Y bueno, además de premios, que creo que se ha llevado un buen pellizco, son $150,000, creo que se lleva el ganador. Y en este caso, la keniana Lokecki, que ha conseguido batir el récord 2:17, es de las que está entrenando aquí en Flagstaff. O sea, estaba entrenando aquí la semana pasada, se ha ido a competir y volverá, para que os hagáis una idea del nivel de gente que viene a entrenar aquí a Flagstaff. O sea, que es la cuna, un poco por así decirlo, de entrenamiento de todo, bueno, de americanos y de gente de todo el mundo que viene aquí a entrenar. En este caso, bueno, Boston para mí sigue siendo una carrera que se hace el lunes, el Día de los Patriotas, creo que es, y bueno, que se convierte en una de las grandes maratones del mundo, que todo el mundo quiere ganar, claro.
Y luego el gran protagonista del mundo del running es Tiangón Ultra.
¿Perdón?
Tiangón Ultra.
¿Ese?
¿Es africano?
No, es chino.
¿Ah, sí?
Sí, ha sido el ganador de la primera media maratón para humanoides de la historia, que ha tenido lugar en Shanghái. ¿No has visto las imágenes?
No.
Pues sí, sí, Tiangón Ultra es el que ha ganado. Ha hecho 2:40 media maratón.
Bueno, pues bueno, para ser media maratón hay que mejorarlo, ¿eh?
Sí, sí, todavía le queda, pero ya, sí. ya corre el medio maratón.
Sí.
Le han tenido que cambiar la batería 3 veces. Ha habido algunos otros, creo que eran 20 robots de estos que salían. Sí. Uno nada más salió y hizo ¡boom! Sí, sí, sí. Hubo uno que dio el primer paso y hizo ¡boom! Y se cayó de morros.
¿Ese cómo se llama? ¿Juanma Castaño?
No sé cómo se llama. Ese no lo sé, pero Tiangón es un crack. Es un crack que irá mejorando y cuidado, ¿eh? Además, es que la imagen es muy curiosa, ¿eh? Los robots ahí todos corriendo, clic, clac, clic. Además hacen ruidillo, sí, sí, sí. Clic, clac, clic, clac, clic.
Vale.
A ese le ganamos, Joseba, todavía le ganamos.
Bueno, ahí andaremos.
¿Quién es José Perona?
José Perona es el gerente de inteligencia artificial en NTT Data. ¿Por qué hablamos hoy con José Perona? Porque el próximo domingo se corre el Maratón de Madrid. 10K, 21 y el Maratón de Madrid. Y porque han hecho una aplicación en la que te dicen cuál es mi objetivo. Quiero correr esta carrera y quiero hacer tanto tiempo. Y ellos te dicen cómo tienes que correrla. Cuidado en el kilómetro tal, aquí tienes que acelerar más, aquí tienes que acelerar menos. O sea, que te hacen el recorrido de la carrera a tenor de lo que tú quieras hacer en la carrera, según tu objetivo.
Hola, José, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Son datos muy personalizados o son datos muy generales? Es decir, ¿el que quiera hacer 3:45 le va a salir igual lo que tiene que hacer pese 90 kilos o pese 65?
Claro, porque efectivamente no tenemos en cuenta ámbitos como el peso o el sexo, sino el objetivo final que tenga la persona a la hora de conseguir sus resultados. Que en este caso, bueno, podemos tener gente que sea de una complexión más gruesa, ¿no?, o más fina, pero que pueda llegar a alcanzar esos tiempos.
O sea, más o menos lo que tenéis analizado es cómo es cada kilómetro del recorrido y en función de lo que cuesta hacer ese kilómetro, que economicen esfuerzos o que lo pongan todo en ese kilómetro para hacer el objetivo final, ¿no?
Eso es, hemos creado al final una aplicación de inteligencia artificial, ahora que está tan de moda, ¿no?, que hablabais antes del robot. De momento no va a correr por nosotros, pero sí que nos va a ayudar, ¿no?, a planificar esa carrera. Y entonces lo que nosotros intentamos es dar cuáles son los ritmos promedio que tienes que llevar durante toda la carrera, ¿vale? Kilómetro por kilómetro. Es decir, oye, para los 10 kilómetros, para la media o para la completa, ¿vale? Para la maratón. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ido sacando datos de miles de corredores que nos han ido aportando cuáles han sido sus tiempos y hemos ido extrayendo también la orografía de todo el terreno. Entonces, con eso, hemos desarrollado modelos de inteligencia artificial, uno específico para cada tipo de carrera, que también tiene en cuenta incluso la estrategia de la carrera. Porque también te puedo decir que al principio, esto yo lo desconocía, por ejemplo, que no era un runner y me lo fueron diciendo la gente del equipo que sí que va a correr la maratón. Que, por ejemplo, al principio tienes que economizar un poquito más, quizá al final tienes que apretar un poquito más en esos tiempos y te va a servir, pues oye, para que esto lo puedas luego imprimir, que vayas siguiendo o te lo puedas meter en tu reloj inteligente y que puedas llevar una marca por cada kilómetro de la carrera.
Ah, mira, muy bien.
No una pregunta, sí. Una preguntita desde aquí, desde Flasta, que te voy a hacer. Por ejemplo, yo que soy una persona muy optimista y digo, oye, yo quiero hacer la maratón y quiero hacer el objetivo 2 horas 20. Entonces, quiero hacer 2 horas 20. La aplicación, sin saber cómo he entrenado, o le tendrías tú que decir, oye, he entrenado 150 kilómetros a la semana, 100 kilómetros, 70, 40. O sea, que además de esas variables que estás diciendo, me imagino que tendrías que extrapolar a los kilómetros que has entrenado previamente, porque si no, imagínate, Joseba también quiere bajar de 3 horas, entonces dice que quiere bajar 3 horas y aunque le digan, oye, tienes que ir este kilómetro suave o menos suave, si no puede, no va a poder.
Exactamente, de hecho nosotros incluso tenemos límites, porque no sé cuáles son los límites actuales del récord del mundo, pero actualmente tú en la maratón no puedes poner una cifra superior al récord del mundo, ¿vale? No puedes terminarla antes, ¿vale? No te dejamos todavía, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es intentar poner una meta global, ¿vale? Es una cosa más genérica, algo que no es tan particular y adecuado para cada persona por el tema también, como sabéis, con la inteligencia artificial de los datos sensibles, siempre intentamos medir un poco que no obtengamos demasiada información de sitios donde no tengan que sacarse, y siempre se pone de forma más generalista, sobre todo para planificar los entrenamientos. Es decir, oye, si yo quiero llegar a un tiempo objetivo, por ejemplo, para este año, de realizar unos 10 kilómetros, por ejemplo, en 45 minutos, pues saber, tener una buena noción de cuáles son los tiempos más óptimos adaptados a ese recorrido para que yo pueda conseguir ese objetivo.
Vale. El siguiente paso, José, es que la aplicación se vaya desarrollando y que el año que viene, por ejemplo, tú puedas llevar en tu reloj, que te vaya diciendo en cada kilómetro lo que estás haciendo, diciendo, estás forzando más, estás forzando menos, cuidado que viene un kilómetro que es más duro, y no, que te vaya prácticamente a tiempo real diciendo lo que tienes que hacer, ¿no?
Exactamente, incluso tenemos planificaciones para intentar medir si has hecho un tiempo menor al que estaba estimado, cómo luego se va a reconfigurar todo ese planteamiento de carrera en base a esos primeros kilómetros que tú has ido pudiendo tener, cómo se va a orientar esa estrategia final hasta final de carrera, ¿no? Intentamos ir aportando esos datos para poder seguir evolucionando la aplicación. De momento es un proyecto en el que, oye, está más orientado a esa preparación, ¿no? Digamos, a esa fase previa, pero esa segunda fase de voy a intentar manejar mis tiempos durante toda la carrera, pues también la integraremos en el futuro.
¿Vale, la aplicación es?
Está en la página web de Entity Data y ahí os lo podemos pasar también por el link para que todo el mundo la pueda utilizar. Es una aplicación web, no hay que bajársela por ningún sitio, tú accedes a través de la página y te permite utilizarla. Simplemente tienes que marcar cuál es tu carrera, seleccionas tu tiempo objetivo y te va a dar incluso una serie de dibujitos, ¿no?, de imágenes que te van a permitir luego subirlo a tus redes sociales para ver cómo está siendo tu preparación, ese tiempo objetivo que te marcas, que lo puedas subir.
Perfecto.
Examinaré, que yo voy a ponerlo para este fin de semana. A ver cómo
te José Perona, muchísimas gracias por estar en el kilómetro 42. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Vamos a las preguntas.
¿Sí, puedo confesar antes una cosa?
¿Qué?
Estoy hasta las trancas de la inteligencia artificial.
Pues es muy...
Estoy harto.
Ya, pero...
Cada vez limita más nuestra capacidad de inventiva y nuestra capacidad de crear.
Tú tampoco tenías mucha.
No, pero es que la poca que tenía, pues ya me la está... infravalorando todavía más.
Vale. Preguntas. No son de inteligencia artificial, son de oyentes. ¿Cuántos kilómetros hay que hacer la semana anterior al maratón, Chema?
Bueno, importante. Antes de competir necesitamos unos días de tapering, es decir, bajada drástica de kilómetros. Esto va en función de cada persona y de cómo haya entrenado. Pero sí que es cierto que entre la semana anterior o dos semanas antes y la semana de la carrera hay que bajar drásticamente los kilómetros para provocar un estímulo, una supercompensación. Así que hay que bajar, pero todo depende un poco de los kilómetros que llevamos.
¿Qué es el ratio en los geles?
Pues es la cantidad, por ejemplo, ahora se está hablando de 1,08 o dependiendo cómo sea el tipo de gel, es decir, la cantidad de fructosa o de azúcares diferentes que llevan dentro las maltodextrinas. Es decir, nosotros ingerimos glucosa en los geles y son de diferentes formas, en forma de fructosa o de azúcar normal. Y entonces un poco lo que te va marcando es el ratio, la cantidad de fructosa que tienes en cada por cada porción de gel.
Vale. ¿Qué es lo más importante para empezar a correr? ¿El calzado?
Bueno, es importante, pero para mí lo más importante es la actitud, es decir, tener ganas. O sea, ¿qué más importante? Ponerte a correr. Te da igual como si sale con una chancla. Luego ya sí que es verdad que las zapatillas son algo indispensable, imprescindible, pero yo creo que lo que hay que tener son ganas, actitud por encima del material.
Y tengo que reconocer que esta última está hecha con mala baba, de este oyente, porque es un oyente. ¿Creéis que Elena Condi seguirá hablando al acabar un maratón?
Pero ¿cómo seguirá hablando? Seguiría hablando, ¿no?
Seguiría hablando. O sea, que el día que corras y seguirá hablando después de un maratón.
Ah, como que habla pues, mucho.
¿Sabes lo que me...?
Deduzco eso.
A mí realmente lo que me gustaría es... Seguro que revoluciona todo, porque la manera de pronunciar todos los nombres de los africanos en
Swahili... sería fantástico. Geniano, sería fantástico.
Todo,
sí.
Sería fantástico porque de una vez por todas sabríamos cómo se llaman estos atletas africanos que, tiene que no una adicción ahí.
Sushi. Lewandowski.
Lewandowski. Sí, sí, efectivamente. Yo no la conozco tanto, pero vamos, por lo que la oigo en la radio...
No, yo también, yo también. Chema la conocerá más, supongo.
Chemita, te mandamos un abrazo. Vuelve para casa pronto.
Nos vemos ya, chicos.
Adiós, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego con la Liga y a las 11:30 les esperamos de nuevo en el partidazo. Ha sido un placer. Se quedan poniendo las calles con el pulpo. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.